Ahora el señor Antonio González García Conde nos hará una presentación sobre el hidrógeno. Concretamente, el señor González es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Fue jefe de laboratorio de energía del INTA entre el 90 y el 98 y actualmente es el director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión. Vale la pena decir que a principios de los años 90 desarrolló los proyectos pioneros en España en producción de hidrógeno a través de la electrólisis de agua con energía solar fotovoltaica. Es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y el vicepresidente de la Asociación Europea del Hidrógeno. Adelante, señor González.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estas son las terceras jornadas de la energía y es la tercera vez que me invitan. Yo estoy encantado, es un honor para mí estar aquí. Entonces, pues el inicio de mi intervención es muchas gracias a la Universidad de Gerona, muchas gracias a Ángel López y todo el equipo de colegas catedráticos y amigos tuyos que colaboran en la organización de la jornada, ¿no? Bien, vamos a ir empezando con la charla. La charla tiene un corte totalmente divulgativo, contiene muchos datos, pero no voy a entrar en muchas profundidades porque quiero ofrecer flashes informativos y elementos para reflexión, ¿verdad? No voy a ir sobre todo el contenido porque ya lo iremos desgranando poco a poco, ¿verdad? Pero la primera parte que quiero introducir es, bueno, aquellos elementos que justifican que estemos hablando del hidrógeno en este contexto de los combustibles alternativos para el transporte. Y en concreto las motivaciones son las motivaciones generales, es decir, asegurar disponibilidad de recursos energéticos, porque ya sabemos que el transporte está basado fundamentalmente en los derivados del petróleo, ¿verdad? Y que, bueno, esos recursos se ubican en unas zonas que políticamente pues son francamente inestables, ¿no? También queremos reducir el impacto ambiental en los dos enfoques, ¿no? El de carácter local y el de carácter global por las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Bien, entonces, cuando uno tiene que analizar si algo que nos inventamos nuevo es un combustible alternativo, el análisis se basa en lo que se llama ciclo de vida del combustible o del pozo a las ruedas, o en inglés, el well to wheels, ¿no? Bien, entonces voy a aportar, bueno, para los que no tengan antecedentes sobre esto, incluido esta diapositiva, solo por explicar qué es eso del well to wheels o el ciclo este de análisis de vida del combustible. Se trata de que pensemos que tenemos un vehículo, sea diésel o sea gasolina. Bueno, pues yo tengo que estudiar consumos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero desde el momento en que voy a extraer el recurso natural con toda la tecnología que utilice de prospección, extracción, etcétera, el transporte que hago de ese recurso, el proceso posterior, por ejemplo, en una refinería, el almacenaje, el bombeo, el llegar a una gasolinera que también tengo ahí bombas y tal, y al final voy y suministro, digamos, mi combustible al vehículo. Todo ese proceso es el que se llama del pozo hasta el tanque y define qué es lo que ha ocurrido aguas arriba del uso en el vehículo. Y luego el proceso del tanque a la rueda me indica pues cómo es la tecnología de propulsión que utilizo en términos de consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien, primera cosa, digo, ¿interesará cambiar a la hora de utilizar hidrógeno la tecnología de propulsión de motor de combustión interna por la de pila de combustible? Tranquilos para los que no sepan pila de combustible lo que es, porque dentro de unas diapositivas explicaré básicamente lo que son, ¿no? Pues bueno, vamos a ver que realmente sí que interesa, pero vamos a analizar en términos, como decía antes, primero consumo de energía y luego analizaremos de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí hay toda una serie de tecnologías de tracción basadas en motor de combustión interna, vehículos de gasolina, diésel, que utilizan gas natural comprimido, donde el gas natural viene del mix europeo, etcétera. Y otra serie de tecnologías utilizando pila de combustible, que luego explicaré lo que son. ¿Cómo comparo las tecnologías? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues voy a coger los extremos. Entonces voy a coger la tecnología más devoradora de energía de las de motor de combustión interna, que es este. Es decir, un motor de combustión interna de ciclo Otto que utiliza hidrógeno líquido, donde el hidrógeno lo he producido a partir de gas natural, ahora comentaré las metodologías de producción, del mix europeo. Es una tecnología que utiliza excesiva energía. ¿Cuál es la tecnología más devoradora de energía usando pila de combustible? Esta de aquí. Una pila de combustible que utiliza hidrógeno líquido que he producido a partir de gas natural con el mix europeo. ¿Interesa cambiar de motor de combustión interna a pila? Indudablemente, tengo un gran ahorro, digamos, de energía. Pero bueno, voy al otro extremo, voy a coger la mejor tecnología de motor de combustión interna. Voy a coger estos vehículos diésel, que son una maravilla de motores, después de más de 100 años de desarrollo, indudablemente, y lo voy a comparar con la mejor tecnología, que sería una pila de combustible, usando hidrógeno gas comprimido, que he producido a partir de gas natural del mix europeo. Claro, ya ahí la diferencia es pequeña, y si uno piensa que todavía los motores diésel van a mejorar la eficiencia, aunque las pilas de combustible también, pues no está muy claro si interesa o no. Pero vamos a ver ahora las emisiones de gases de efecto invernadero. Comparo los mismos extremos, en un caso tengo un ahorro de 50% y en el otro un ahorro del 40%. Es decir, en cualquier caso es indudable que a la larga me interesará cambiar, si quiero reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de motor de combustión interna a pila de combustible. Y en términos de consumo de energía, en general también, aunque no es tan crítico. Hay que decir que en todo lo que vais a ver en mi presentación, que al asociar el uso de hidrógeno en transporte, casi siempre es pensando en que ese hidrógeno se usa en pilas de combustible, ¿eh? Aunque se puede usar en motor de combustión interna también. Bueno, otra pregunta. ¿Es relevante el hidrógeno frente a otros combustibles alternativos o no? Pues resulta que sí, y mucho, porque cuando se hace el análisis del potencial de producción de hidrógeno, que dentro de un momento comentaré todas las metodologías, en comparación con los potenciales, pues como veis aquí, de bioetanol, de bioésteres, de combustible sintético, metanol o biogás, pues indudablemente el hidrógeno tiene una capacidad de producción, tanto a partir de la biomasa como a partir de electricidad, muy superior. Entonces esto quiere decir que teniendo una capacidad de producción muy superior, pues indudablemente puede atender a un mercado, a un número, digamos, de vehículos de pasajero muy superior a todo el resto de combustibles alternativos. Aquí se ha hecho el cálculo a tenor de una serie de parámetros, que si los vehículos recorren 12.000 kilómetros, que si los consumos específicos, dependiendo de que la tracción sea convencional o híbrida, son estos o aquellos, ¿no? Pero se ha hecho ese cálculo para todas las tecnologías. Es decir, que sí es relevante el hidrógeno también, digamos, porque, desde luego, cuando se habla de que los biocombustibles no son la solución, es porque no hay capacidad de producción para atender a la gran demanda que se prevé de incremento, digamos, en el transporte, ¿no? Bueno. Otra pregunta, ¿y qué papel va a jugar el hidrógeno en el sector transporte cuando uno considera el futuro sistema energético? ¿Cuáles son las referencias que tenemos que tomar para ello? Las mejores son publicaciones de la Agencia Internacional de la Energía, el World Energy Outlook o el Energy Technology Perspective, ¿no? Vamos a ver algunos gráficos que aparecen en estos tochos, que son los libros gordos de PTT, tremendos, ¿no? Bueno. En el caso en el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero, nos dicen, bueno, estamos aquí en unas emisiones en torno a 28 gigatoneladas de CO2. Si el negocio energético sigue tal como ahora, lo que se dice business as usual, pues vamos a ponernos en 58 gigatoneladas. Parece que estamos convencidos de que no debemos llegar a esa situación y que tenemos que hacer algo. Y parece que internacionalmente se quiere llegar a un escenario en el que en el 2050 haya reducido hasta 14 gigatoneladas, que eso es lo que llaman el Blue Map escenario, ¿no? Esto es una cosa fantástica. Bien, si me pongo en ese objetivo de reducir a 14 gigatoneladas, de todos los sectores se hacen los análisis de las tecnologías implicadas, la evolución que van a tener y demás, y entonces me dicen, bien, vamos a fijarnos en el transporte, porque estamos en la zona de transporte, la zona verde, pues a lo largo de todos los años el transporte va a tener que ir ahorrando, reduciendo emisiones crecientes. Conforme avanza un año, tengo que reducir más todavía. Lo mismo pasa en el resto de sectores, ¿no? Bien. Y en concreto, cuando me meto en las tecnologías de tracción y estoy viendo, digamos, la propulsión híbrida, los vehículos eléctricos y demás, enchufables, acaba de salir una publicación, que es este Technology Roadmap, se puede descargar gratis entrando en la página de la Agencia Internacional de la Energía, donde me enseña un gráfico francamente significativo desde el punto de vista de los vehículos a hidrógeno y pila de combustible. Me dicen, si yo quiero trabajar sobre la base de ese Blue Map escenario, esa reducción de emisiones hasta 14 gigatoneladas, y estoy en una situación tal como esta, donde mis vehículos básicamente son de gasolina o son diésel, y hay unos poquitos híbridos, ¿verdad?, de gasolina, diésel, muy poquitos, ¿no? Pues lo que tengo que llegar es a un horizonte en 2050 donde tendré muchos vehículos de hidrógeno con pila, muchos vehículos eléctricos, y el resto de las tecnologías serán tecnologías basadas en diésel o en gasolina, pero híbridas. Híbridas. Muy bien. Bueno, pues esto, de alguna manera, digamos, apoya el que cuando decimos que el hidrógeno, digamos, está considerado dentro de los combustibles alternativos para el transporte, se apoya en todos estos análisis. Bien, Pero ¿qué ocurre? Que solo habrá que utilizar hidrógeno, solo habrá que utilizar vehículos eléctricos, pues no, habrá que utilizar todo. Habrá que utilizar solo biocombustible, hay que utilizar todo. Esto es una visión de Toyota en que dicen, miren ustedes, si nosotros queremos llegar a un transporte sostenible, utilicemos todos los tipos de motores con combustibles alternativos, gas natural comprimido, combustible sintético, biocombustibles, etcétera, en propulsión híbrida, del diésel con la Common Rail, etcétera, de motores de gasolina, mezclas pobres y demás, vehículos eléctricos con pila, pero ojo, que indudablemente todas esas vías para llegar al transporte sostenible van a pasar porque tienen que ser tecnologías de hibridación. Porque en términos generales, como media global, hibridar en los motores quiere decirme que ahorro por lo menos 15% de emisiones de CO2. Eso en media. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las visiones. Y ahora vamos a, para aquellos que no sepan lo que son las pilas de combustible, ¿qué son? Eso de las pilas de combustible. Una definición muy rápida. Es un dispositivo electroquímico que lo que hace es convertir en un solo paso directamente la energía que tengo en un combustible oxidante en energía eléctrica. Cuando yo quiero producir energía eléctrica con los métodos convencionales, la vía que utilizo es quemar el combustible, tengo energía térmica, transformar la energía térmica en mecánica, y ahí los que sabéis termodinámica sabéis que el ciclo de Carnot establece unos límites, ¿verdad? Y luego, bueno, el paso de mecánica a eléctrico es un paso muy francamente eficiente y no tiene mayor problema. Bueno. Pero las pilas de combustible me lo hacen un único paso, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Pues una cosa parecida que tiene a los... esto no sé por qué no ha salido. Bueno, es igual. Esto es ánodo y cátodo. Por aquí yo alimento de hidrógeno. Se me separan electrones para atender, digamos, a la alimentación de la carga. Los protones que van por el electrolito se unen con el oxígeno. Ahora lo vemos de nuevo. En el cátodo y, digamos, y los electrones que vienen de retorno. Y lo que se tiene es emisiones de agua. Nada más. Esto es una pila de combustible, ¿no? Bueno, ¿y qué aspecto tiene? Ah, claro, es que había metido más, pero no lo había puesto en la USB, lo había puesto en el ordenador. Bueno, básicamente, por daros una imagen, había incluido fotos, pero no me he dado cuenta de que no había actualizado en la USB. Básicamente, esas pilas de combustible son, en el sector transporte, pues se llaman de membranas de intercambio protónico. Y entonces uno tiene una membrana con los ánodos y cátodos ajustados, con unas capitas de difusión de gases, con unas placas que distribuyen los gases en esas ánodo y cátodo. Y cuando uno encuentra eso, que es una monocelda, dice, a ver, ¿cuántos voltios me da esto? 0,5, 0,6, qué poquito, con eso no hago nada, ¿no? Entonces tengo que ir conectando monoceldas en serie, muchas, de hecho se forma un empaquetamiento que en inglés se llama stack, ¿no? Hasta que uno alcanza pues el voltaje necesario y la corriente necesaria para alimentar mi motor eléctrico del vehículo, ¿no? Bueno, pues estas son las pilas de combustible. Uno diría, ¿y esto parecen las baterías? Pues sí, se parecen a las baterías porque tienen unos bornes que me da corriente continua, indudablemente. Pero las baterías almacenan energía y aquí no se almacena nada. Aquí el almacén está en el tanque de hidrógeno. Tú tienes que alimentar desde fuera el combustible oxidante y mientras alimentes, aquello te da corriente. Lo mismo que los motores de combustión interna. Mientras le doy gasolina y aire, tienes par en el eje y ya está, ¿de acuerdo? Entonces disfruta de ventajas de cada uno de los conceptos, motor de combustión interna y de baterías, y no tiene los inconvenientes de cada uno de ellos. En el caso de las baterías, porque no almacena energía, no hay que recargarlas ni nada, y en el caso de los motores de combustión interna, porque no están limitadas por la eficiencia del ciclo de Carnot, ¿verdad? Bueno. Bien, pues también el hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Estoy viendo, claro, que he puesto una presentación que, bueno, no, está suficientemente actualizada, da igual. Voy a empezar diciendo lo que no es el hidrógeno, que no es un recurso natural. Es decir, no lo encontramos libre en la naturaleza. No puedo hacer tareas de minería o de extracción como hago con el carbón, con el petróleo o con el gas, ¿verdad? Entonces tengo que producirlo. El hidrógeno es un vector de energía, es un portador de energía, como es la electricidad. Lo que ocurre es que ofrece una gran versatilidad tanto en recursos a partir de los cuales yo puedo producir el hidrógeno como en procedimientos, tecnologías de proceso para llegar al hidrógeno. Puedo obtener hidrógeno a partir de gases, de aceites, de carbón, de alcoholes, de agua y electricidad, de biomasa, de microorganismos, etc. Y una serie de procesos, que lo voy a poner de una manera un poco más ingenieril, que unos de ellos, un gran grupo de ellos, son los que necesitan, aparte de aporte de agua y otros reactivos, fundamentalmente calor, oxidación parcial, reformado, gasificación, pirólisis y ciclos termoquímicos, que eso se hace a partir de unos portadores secundarios que se obtienen a partir de fósiles, renovables o nuclear, y luego hay otro gran grupo de procesos que lo que requieren es aporte de energía eléctrica o luz solar simplemente. Bueno, aporte de energía eléctrica, lógicamente, necesita electricidad, que se genera por absolutamente todo tipo de recursos y siguiendo bastantes transformaciones, y estos son francamente característicos porque solo requieren, bueno, pues luz solar, unos catalizadores o, en última instancia, digamos, pues que haya algunos mecanismos, digamos, parecidos a los electrolíticos, ¿no?, que ahora comentaré brevemente, ¿no? ¿Hoy en día se utiliza hidrógeno? Sí, claro, en la industria, indudablemente. Hay una producción, de allí ya he dado datos actualizados, no sé si el documento que he remitido son datos del 2004, ojo que estos son del 2007, 8 exajulios, son como 65 millones de toneladas año. Fundamentalmente se produce por gas natural, petróleo y carbón, es decir, el 96% a partir de combustibles fósiles, y solo un 4% se produce a partir de agua por electrólisis, que son aquellas aplicaciones que se requiere un hidrógeno de alta pureza, ¿no? Pero lo característico es que la mayor parte de la producción es cautiva, es decir, que allá donde se produce se consume. Porque, como veréis dentro de poco, pues el hidrógeno es difícil de almacenar y transportar, ¿no? Bien, ¿para qué se utiliza hoy en día? La gran mayoría, este 72% que se utiliza en la industria química y petroquímica, relacionada con la producción de amoníaco en las refinerías o el metanol, y luego en porcentajes decrecientes en la electrónica, en la metalurgia, en la industria aeroespacial para la propulsión, en la alimentaria, en la farmacéutica, en montones de procesos industriales donde el hidrógeno forma parte, digamos, pues como un reactivo más de las reacciones químicas de esas industrias, pero no, digamos, estamos hablando en este caso de aplicación energética, que es de lo que va esta sesión, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿Cuánto hidrógeno haría falta para atender toda la demanda energética mundial del sector de transporte? Voy a coger los datos de la Agencia Internacional de la Energía. En 2030, que me dicen que necesitaré 3.300 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que eso, haciendo los números, son casi 140 exajulios, pues como hoy en día se están produciendo más o menos 8 exajulios en 2007, bueno, en números gordos habría que multiplicar por 20 la producción. Entonces uno diría, caramba, pues tengo que hacer producciones a gran escala. Sí, como por ejemplo la de esta planta, que es una planta de carburos metálicos, que proporciona todo el hidrógeno que hay a partir de gas natural a la refinería de Repsol de Tarragona. Esto es una gran planta, totalmente comercial, esto es una tecnología completamente conocida, y uno diría, muy bien, pues ahora yo me pongo a construir plantas de estas para alimentar a los millones de coches que ya tengo en el mercado a hidrógeno. Claro, pues no, no, porque indudablemente no hay millones de coches. Es decir, que aunque indudablemente necesitaré plantas de gran escala, no serán las primeras que voy a tener que construir. Y por tanto veremos que no tendré... desde el principio que producir en la manera más eficiente y de menos costes, sino al revés. Voy a hacer un repaso rápido de tecnología de producción a partir de combustibles fósiles, en este caso con gas natural, ya he introducido las plantas de gran escala, y los procesos son reformado con vapor, oxidación parcial o reformado autotérmico. Un proceso es endotérmico, el otro es exotérmico, y el otro lo que utiliza es el calor excedente del proceso de oxidación parcial para introducirlo en reformado con vapor, ¿no? Bueno, aquí tenéis eficiencias teóricas, pero claro, en las plantas de gran escala, este reformado con vapor pues puede llegar a superar el 80% de eficiencia. Y cuando el tamaño de planta, que es esta gráfica que vemos aquí, va creciendo, los costes de producción es que decrecen drásticamente. Sin embargo, desgraciadamente, como al principio no habrá mucha demanda de hidrógeno para el sector de transporte, tendremos que construir unidades de producción, algunas de ellas basadas en gas natural, como por ejemplo la que había, ahora pondré una foto, en el proyecto CUTE en Madrid, ¿no?, que bueno, pues estarán asumiendo estos costes de producción altísimos, ¿no? ¿Qué tienen de bueno los sistemas centralizados? Que el tamaño, la escala de la planta permite la captura de CO2 con un extra coste bajo. ¿Qué tienen de malo los descentralizados? Pues que la captura de CO2 pues casi es inviable. Sin embargo, como es descentralizado y lo voy a poner al lado del consumo, pues lo que consigo es que me ahorro los gastos de transporte y distribución, indudablemente. Bien, entonces, la tecnología de los pequeños reformadores para atender, digamos, al lanzamiento del mercado, pues una tecnología que ya está en marcha. Aquí veis la estación que había en el proyecto CUTE en Madrid. En este contenedor de aquí es donde había un reformador parecido a este, aunque no es ese, este es uno de Berlín, si no recuerdo mal. Y estos pequeños reformadores, pues bueno, pues se podría decir que hoy en día están en eficiencia del 60 o 65% y que podrán llegar al 70 o 75%, pero no a esas eficiencias tan altas de los sistemas de gran escala, ¿verdad? Otra tecnología basada en combustible fósil sería utilizar el carbón. Tenemos un ejemplo en España fantástico, que es la central de gasificación integrada en el ciclo combinado del Cogas en Puerto Llano, que igual que en el caso de las de gran escala de gas natural, pues indudablemente, pues bueno, pues permite una captura del CO2. Ahora os comentaré un proyecto que acaban de empezar con él. Y permite la producción conjunta de hidrógeno y electricidad, porque cuando uno piensa qué procesos puedo implementar de postcombustión, de precombustión, de oxicombustión en este tipo de plantas para capturar el CO2, efectivamente, capturo el CO2 porque lo he separado, pero lo otro que hay en la otra corriente, que no es el CO2, es hidrógeno. Entonces, están implementando, está en la planta, en esta zona acaban de terminar, digamos, y han anunciado que ya han capturado las primeras toneladas de CO2, no me acuerdo cuánto, y bueno, pues justo en este hueco, que esto era cuando iban a empezar la construcción, es donde han puesto una planta que, aparte de lo que es la gasificación en ciclo combinado, ¿verdad?, pues cogen un poco del gas ya limpio, el gas de síntesis. Aquí saca un gas de síntesis que tiene más o menos un 22-23% de hidrógeno, el resto es CO, ¿no? Y bueno, pues le hacen un tratamiento. Fijaros que solo están cogiendo un 2% del flujo total, ¿no? 3.600 normal metro cúbico, ¿no? Bueno, van haciendo tratamientos, SIF, etcétera, y al final, bueno, pues tienen un hidrógeno bruto o con una unidad de depuración PSA, pues permitirían tener un hidrógeno de 99, pero fijaros, 2 toneladas día de hidrógeno. Estos te dan 2 toneladas día, ¿y eso qué es? Y uno diría, pues vamos a hacer unos números gordos. ¿A cuántos vehículos podría abastecer vehículos turismos, ¿no? ¿Podría abastecer con una planta que tenga una capacidad de 2 toneladas día? Número gordo nuevamente, 12.000 kilómetros al año por vehículo. Un kilo de hidrógeno cada 100 kilómetros en vehículo turismo, ¿eh? Los datos que nos han dado antes eran de autobuses. Hacemos nuestros numeritos, 120 kilos de hidrógeno al año por vehículo, total 6.000 vehículos si la planta estuviera operando 365 días al año, claro, indudablemente. En cualquier caso, lo que tenemos ahí en Puerto Llano es que si nosotros tuviéramos suficientes vehículos de hidrógeno, ellos podrían abastecer, pero vamos, perfectísimamente. Una planta a gran escala. Y estarían abasteciendo un hidrógeno que lo han producido porque han separado el CO2 y han capturado el CO2. Entonces, es curioso, pero estaríamos utilizando una tecnología un poco maldita por aquello de las emisiones, ¿no?, de carbón, pero que ha capturado el CO2 y te está dando un hidrógeno limpio. Es decir, que francamente es una de las cosas de futuro, lo mismo que en el caso de la biomasa, con otro enfoque, que tiene 2 familias, digamos, de proceso de producción, los biológicos, ya veis, la digestión anaerobia, fermentación, etcétera, y los procesos termoquímicos de gasificación o pirólisis, ¿no? Unos procesos, los biológicos, tienen un enfoque más de planta descentralizada, otros, los termoquímicos, más de planta de gran escala y centralizados, y aquí habría que decir, hombre, usar biomasa para la producción de hidrógeno, en principio, pues claro, es competir con los biocombustibles, y los biocombustibles ya están en el mercado, aunque hayan tenido sus problemas, ¿no? Entonces, como que da la impresión que no, digamos, los hidrogeneros no debieran meterse por esa vía, salvo que lo que yo quiera es tener un hidrógeno que no solo al usarlo en el uso final en mis vehículos, claro, no produce absolutamente nada, digamos que es vapor de agua y ya está, sino que como he seguido un método de producción por biomasa, al final todo el proceso lo que hace es capturar CO2. Entonces, bueno, pues indudablemente ahí sí sería competitivo, ¿no? Sería una técnica drástica, digamos, de ir capturando y almacenando CO2. Otro de los grandes métodos de producción es la electrólisis a partir de agua. Bueno, pues la electrólisis es una técnica muy conocida, se utiliza en muchas industrias, pero fundamentalmente se utiliza la tecnología alcalina, ¿eh? Es decir, son unas disoluciones de potasa. Es complicado manejarse con la potasa, muy corrosiva, etcétera. Trabaja a unas presiones no demasiado altas, solo 25 bar. Bueno, hay que hacer un poco de desarrollo de electrolizadores, pero no presenta, digamos, grandes problemas. Lo que ocurre es que cuando uno piensa en cómo voy a utilizar ese hidrógeno, que lo voy a tener que comprimir o licuar, como os comentaré ahora mismo, pues interesaría que la electrólisis se produjera en otras condiciones, o a más temperatura, o a más presión, algo así. Y hay una línea de desarrollo, son los electrolizadores PEM, de membranas de intercambio protónico, que se parecen mucho a las pilas de combustible, que empaquetan, digamos, todas las celdas, y que precisamente por esa configuración de empaquetado permite operar a unas presiones muy superiores, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos a suponer que queremos hacer una hidrogenera, una estación de servicio de hidrógeno para abastecer a vehículos, y que hacemos una que solo, muy pequeñita, solo abastecer a dos vehículos. Entonces vamos a ver cómo se distribuyen los costes. Está dado en dólares por gigajulio de hidrógeno producido. Y veis aquí, pues por ejemplo, que estos son los gastos de compresor, de electrolizador, del almacenamiento de hidrógeno, de operación y mantenimiento y de electricidad. Y ahora digo, voy a hacerla más grande, para que alimente a 100 coches, para que abastezca a 100 coches. Oh, fíjate, los costes correspondientes al almacenamiento de hidrógeno parece que han desaparecido. Es decir, no tienen tanta relevancia. Sin embargo, aunque he multiplicado por 50 la capacidad de la planta, el coste de la electricidad es fundamental y se mantiene. Por tanto, si yo pienso en producir por electrólisis, ojo con el coste de la electricidad. ¿Puedo hacer la electrólisis con menor aporte de electricidad? Pues sí, porque se puede hacer, si os acordáis los que habéis estudiado estas cosas, los de ingeniería química, ¿no? Si yo aumento la temperatura a la que se produce la electrólisis, pues el aporte, digamos, de electricidad va disminuyendo, pero lógicamente lo que me falta de energía lo tengo que aportar con calor. Si tengo un calor residual que me cuesta muy barato o no me cuesta nada, pues ese es un esquema, digamos, muy adecuado para trabajar en electrólisis. Los datos teóricos, claro, me indican que la eficiencia, cuando yo con una misma presión paso de 25 grados a 1000 grados, la eficiencia, digamos, global baja, pero claro, es que la electricidad necesaria baja y eso es muy importante desde el punto de vista de costes, ¿no? Otro aspecto muy importante sería que la electrólisis, como os comentaba antes, se haga a más presión. Y claro, uno dice, bueno, pues voy a pasar de 1 a 25 grados a 400 bar a 25 grados. Y diría uno, hombre, la electricidad necesaria aumenta mucho, así que esto no interesa. Además, para mayor INRI, la eficiencia pues también disminuye. Parece que no interesa. Pues sí, puede interesar algunas condiciones, porque una vez que yo he producido el hidrógeno, supongamos a baja presión, luego tengo que comprimirlo y los compresores consumen mucha electricidad también. Es decir, que tendré que considerar todo el uso, toda la cadena de uso para ver, digamos, qué tipo de tecnología de electrólisis, si me he decidido por ella, debiera utilizar, ¿no? Bueno, otras cuentas. Vamos a suponer que queremos abastecer con hidrógeno electrolítico a todo el parque de vehículos de España y a ver qué potencia eléctrica instalada se necesitaría. Tomo datos del año 2004, 28 millones de vehículos, todo, motos, camiones, furgonetas, etcétera, 12.000 kilómetros año vehículo, un kilo de hidrógeno por cada 100 kilómetros, números medios, y un consumo del electrolizador de 50 kilovatios hora por cada kilo de hidrógeno. Bueno, hago mis multiplicaciones, me salen 168.000 gigavatios año. Entonces dice una madre, vamos a suponer que tenemos un tipo de central eléctrica que está funcionando al 100% del año sin parar. Lo que más se parece a eso son las nucleares, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿qué potencia instalada me saldría de ese tipo de centrales? 19 gigavatios. Toma ya. Es decir, 19 centrales nucleares. Esto no se lo cree nadie. Esto es imposible. ¿Cómo vamos a pensar en que vamos a usar hidrógeno electrolítico para todo el parque de vehículos? Bueno, no será porque no tenemos capacidad de instalar eso. Claro, no instalaremos 19 centrales nucleares porque no hay esa decisión política y por el tiempo que se tarde. Pero fijaros datos de capacidad de potencia instalada que se pasó del 2001 al 2005, fundamentalmente en centrales de ciclo combinado, claro. Pues de 57 a 78. Es decir, que en 4 años escasos se hicieron 20 y tantos gigavatios. No es un problema de tener capacidad para instalar, potencia, digamos, para generar electricidad suficiente y producir, sino que probablemente la electrólisis no sea el método que siempre sea más adecuado, ni mucho menos, para producir hidrógeno a unos costes pues más bajos, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que hacer todo, nuevamente todo el análisis de toda la cadena para elegir metodología de electrólisis o bien otra. Hay otro grupo de procesos que son los de la producción de hidrógeno a partir de agua, pero a alta temperatura. ¿Cuánta temperatura necesito para que se rompa la molécula de agua y se separen hidrógeno y oxígeno? Demasiado, no sé. Más de 2.500 grados, ¿no? Casi 3.000, los químicos lo sabréis más. Bueno, pues eso se puede hacer si uno dice, mira, no voy a ir a la descomposición térmica directa del agua, sino que voy a emplear unos ciclos, uno de los más famosos, este de azufre y del yodo, tal manera que el proceso global es que yo entro agua y se separan hidrógeno y oxígeno, pero aquí tengo un ciclo que está operando a una temperatura 900 grados, no 2.500, y otro que está operando a una temperatura 400 grados. Si yo tengo alguna manera de introducir calor aquí, por ejemplo, con una central solar o, por ejemplo, con las centrales nucleares, lo de los reactores de cuarta generación, por eso la energía nuclear está tan interesada en el hidrógeno, pues entonces, bueno, pues es una vía de producción, indudablemente. Claro que esos reactores de cuarta generación te estarían vendiendo electricidad e hidrógeno a la vez, porque usarían el calor del reactor, lo estarían enfriando, digamos, manteniendo su temperatura, y lo utilizarían para la descomposición térmica del agua empleando estos ciclos. Hay muchos ciclos, otros que emplean ferritas, que es el que se ha desarrollado con la plataforma solar de Almería y en un proyecto que teníamos con la Comunidad de Madrid, el proyecto Físico 2. Hay proyectos como el Hidrosol, también la plataforma solar de Almería, que es un proyecto europeo. En fin, hay muchos ciclos que se están trabajando con ellos para hacer por vía térmica la descomposición de la molécula de agua. Finalmente, hay otros procesos que utilizan energía solar. Si nosotros nos fijamos en este triángulo, sol, electricidad, hidrógeno, bueno, pues la unión directa sol-electricidad ya sabemos que me permite, digamos, la fotovoltaica, me permite la solar térmica, la unión, digamos, de electricidad e hidrógeno, pues bueno, yo con electricidad puedo producir hidrógeno por electrólisis y al revés, las pilas de combustible con hidrógeno me producen electricidad, pero señores, tenemos otro lado del triángulo, ¿no? Y es que directamente desde el sol puedo producir hidrógeno por producción fotoelectroquímica, fotobiológica o fotocatalítica, ¿no? Bueno, solo voy a hablar de dos de ellas, son procesos de investigación básica a largo plazo, ¿no?, que ofrecen, en el caso de la producción fotoelectroquímica, que es como si metiera un semiconductor, una célula fotovoltaica sumergida directamente en agua, la someto a luz solar y directamente pues me está produciendo por un lado y por otro hidrógeno y oxígeno, ¿eh? Lo que ocurre es que me lo está haciendo directamente en un paso. Es decir, no he puesto un panel fotovoltaico, he sacado unos cables, lo he metido en un electrolizador y luego he obtenido el hidrógeno y oxígeno. Ha ocurrido todo en un solo paso. Entonces esto está en experimentación en laboratorio y bueno, pues se ha podido llegar a eficiencias de 16%. Bueno, ya veremos, digamos, en el futuro cómo se pone en modelos de ingeniería estos modelos de laboratorio. La producción fotobiológica tiene implicadas incluso agentes de ingeniería genética, utilizan algas verdes, cianobacterias, y básicamente es todo este tipo de microorganismos que su proceso metabólico pues genera hidrógeno en vez de metano, como nos pasa a nosotros, ¿no? Me da a los mamíferos, ¿no? Bien. Hay también nuevamente mucha investigación básica, pero indudablemente, amén de que hay un factor de carga máximo, porque esto funciona cuando le da la luz solar, que es el 50%, mientras tiene día, ¿no? Pero, claro, permite grandes extensiones, un coste muy bajo de producción, etcétera. Es decir, que bueno, para futuro, pues la verdad es que sería una metodología muy adecuada. Costes. Indudablemente, lo más barato es producir con gas natural por steam methane reforming, o sea, reformado de gas natural. Si tienes captura de CO2 que se pueda hacer, los costes aumentan un poco. Con carbón por gasificación integrada en ciclo combinado y captura aumenta un poquillo más. La biomasa ofrecería estos costes. La nuclear con esos ciclos termoquímicos o la solar, pues ya veis los costes que ofrecen. Y estos serían costes también de valor de electrólisis y de pequeño reformadores, porque bueno, pues los sistemas descentralizados tienen unos costes superiores. Bueno, quiere decirse que es muy lógico que ahora estemos pensando, a la hora de introducir el hidrógeno, en producirlo a partir de gas natural o de carbón o algo así, porque es lo que tenemos más a mano y lleva unos costes inferiores, ¿no? Pero a largo plazo pues tendremos que estar trabajando en las renovables si pensamos que se nos van a acabar los combustibles fósiles. Almacenamiento del hidrógeno. Claro, el hidrógeno es el elemento más ligero que hay, ¿no? El primero de la tabla periódica, ¿no? Y tiene un poder calorífico por unidad de peso muy grande comparado con la gasolina, otros combustibles, ¿no? Pero claro, como es el elemento más ligero que hay, su poder calorífico por unidad de volumen es lamentable comparado con los combustibles líquidos, ¿no? Precisamente porque tiene este poder calorífico por unidad de peso tan grande es por lo que se utiliza en la industria aeroespacial. Ese es el Space Shuttle Orbiter, ¿no?, el trabajador espacial norteamericano, y este es el tanque de hidrógeno líquido, por ahí se ve el de oxígeno líquido, que alimentan pues los tanques externos del Space Shuttle en todas las operaciones. Es el tanque más grande que hay, 3.270.000 y tantos mil litros de hidrógeno líquido. Y entonces, en una aplicación estacionaria, a mí no me importa qué volumen ocupe el hidrógeno, porque yo, bueno, establezco la base que me haga falta, la estructura soporte que me haga falta y mando construir el depósito que me haga falta. Pero ¿y si lo quiero meter en un cochecito pequeño? Claro, pues ahí tenemos problemas, ¿eh? Entonces, ¿qué tendré que hacer, por tanto? Comprimir, licuar, utilizar compuestos que son hidruros en que el hidrógeno se absorbe químicamente, otros compuestos químicos, amoníaco, etcétera, nanotubos de carbono, etcétera, en fin, todas unas metodologías de almacenamiento para que se permita el uso en vehículo, ¿no? Entonces voy a poner una serie de fotos, digamos, de almacenamiento a bordo. Hay un problema claro, digamos, de comparación del tamaño del almacenamiento de hidrógeno. Aquí se representa en una publicación de la revista Nature de noviembre de 2001 4 kilos de hidrógeno comparado con este vehículo Toyota en hidruros metálicos de distinta tecnología, en hidrógeno líquido, en hidrógeno gas a presión. Claro, indudablemente quita mucho sitio del coche, y este me lo voy a saltar porque llevaría, así vamos más largo. Yo voy a presentar pues toda una serie de soluciones que ahora mismo ya están en el mercado. Francisco González Balmas os ha enseñado una rampa de estas de botellas de gas a presión que van en los techos de los autobuses, ¿no? Se está en tecnologías que se están pasando de 200, 230 hasta incluso 600 o 700 bar, ¿no? Utilizando polímeros, ¿no? Y en furgonetas de reparto se puede utilizar este tipo de tecnología ya. Esto es resultado de un proyecto europeo llamado Store High, se presentó en el 2008, ocupando, hombre, un 30% del volumen de carga, o sea que es algo importante, en la parte de baja, una especie de rack que entras y sacas, que esto vale indudablemente solo para flotas de reparto, donde tienen centros logísticos, porque claro, un rack de estos pues pesará 80 o 90 kilos, es decir, que tú no puedes llegar y cogerlo, entrarlo y sacarlo, pero te permite, cuando se han acabado tus botellas, vas a tu centro y alguien lo saca y lo entra y sigues con tus repartos, ¿no? Hidrógeno líquido, se ha hecho unos desarrollos, sobre todo basado en la tecnología que ha potenciado BMW para vehículos de alta gama, que ya ocupan poco, francamente, de estos maleteros, son vehículos de alta gama, pero, y eso ha estado basado en que han podido hacer estos tanques de superaislante, el hidrógeno líquido son 23 Kelvin, 250 y tantos bajo cero de Celsius, ¿no? Los han podido conformar y de tal manera que se adapta a la forma que tengas en la parte de atrás del maletero, ¿no? Hay otras posibilidades que son los hidruros metálicos, como os comentaba antes, ¿no? Se entra el hidrógeno en la red cristalina y con un proceso térmico, de dar calor o de enfriar, es como consigues la absorción y la desorción. Estos tanques, bueno, pues tienen la ventaja, por ejemplo, en las motos se utiliza mucho, porque son pequeños depósitos que tú puedes, digamos, simplemente sacar y poner como quien hace un cambio de una batería en un ordenador, en un teléfono o lo que sea, ¿no? Bueno, estaciones de llenado, vamos rápidamente. Vamos a poner un concepto de estación de llenado. Supongamos que está basada en que tengo hidrógeno líquido, un tanque. Todo tanque de hidrógeno líquido tiene hidrógeno gas a presión. Entonces, esta estación de llenado pues permitiría llenar vehículos a hidrógeno gas, comprimiendo un poco, o hidrógeno líquido. Pero, ¿quién me suministra aquí el hidrógeno líquido? Bien, el problema de la logística de distribución del hidrógeno, hoy en día se sabe cómo hacer y lo hacen todas las compañías de gases industriales. Pongo aquí un ejemplo de la estrategia que utiliza Air Liquide, todo lo utiliza lo mismo. Ellos ponen sus grandes centros de producción de hidrógeno en función del gran consumidor, el que le demanda más. A partir de 100.000 metros cúbicos instalan su centro de producción y distribuyen por tubería. Se sabe cómo distribuir hidrógeno por tubería, ¿no? Si el usuario demanda menos, pues le pone un generador y distribuye en tubería, ¿no? Si demanda menos, le ponen dos tanques de hidrógeno líquido que se van recargando con semirremolques y así. Van poniendo rampas de botellas, grandes botellas de hidrógeno a presión. O si eres un laboratorio que pides una botellita de vez en cuando, pues te da la botella. Es decir, que la estrategia y logística de reparto y distribución es conocida, ¿no? Claro, cuando uno piensa que yo voy a necesitar hidrógeno a gran escala porque mi mercado de transporte va a ser enorme, pues voy a probablemente considerar que tendré que transportar en hidrógeno líquido como se transporta hoy en día el gas natural, también licuado, ¿verdad? En grandes barcos. Y entonces, ojo, que como el hidrógeno líquido tiene esa temperatura tan baja, pues se va a producir muchas pérdidas por evaporación. Si el transporte es tanto en barco como en camión, esas pérdidas no son tales, no son tan pérdidas, porque las turbinas del barco pueden utilizar el hidrógeno que se ha gasificado para la propulsión, es decir, que no lo pierdes todo, ¿no? La otra gran manera de distribución y transporte a gran escala sería los gasoductos. Hoy en día se hace con el gas natural, pero ojo, el hidrógeno es más ligero, por tanto, tengo que tener en cuenta que requiere 4,6 veces más energía que el transporte de gas natural por unidad de energía transportada, ¿no? Pero de hecho se puede hacer. En cualquier caso, ¿cómo? Al principio no hay una gran demanda y no necesitaré estos sistemas de transporte, tendré que pensar que esa utilización del hidrógeno para fines energéticos a largo plazo se tiene que basar en que voy a ir construyendo e interconectando pues toda una infraestructura de producción distribuida. Voy a tener que poner centros de nucleación y crecimiento, que voy haciendo, que voy conectando como una red, ¿no? Hasta que ya llegue a la producción centralizada cuando la demanda lo requiera, ¿no? Bueno, pero es que hay estaciones de hidrógeno ya para repostar. Pues hombre, sí, sí que las va viendo. Son de demostración. Entrar en esta página y elegir la zona del mundo que consideréis. Yo he cogido aquí Europa. En España tenéis que considerar que hay dos, entre Huesca y Zaragoza, hay una pequeña autovía del hidrógeno, porque hay dos hidrogeneras en servicio. Acaba de inaugurarse la de Sevilla, del proyecto Hércules, que está cerca de la central solar de Solúcar, ¿no? La central de alta temperatura. estuvo, pero ya se ha desmantelado, la de Barcelona y la de Madrid, que nos ha comentado Francisco González Balmas, y esta es una que en realidad no está en verde, pero existe, que es de un fabricante que se llama JUSA, Autojunta Sociedad Anónima, es un fabricante de componentes de automoción, que tiene un catálogo de pilas de combustible, del sistema de generación de hidrógeno, y que tiene su propia hidrogenera, que llaman Don Quijote, porque está en Albacete, en Castilla-La Mancha, ¿no? Bien, lo que ocurre es que ellos están haciendo sus propias mediciones y no es una hidrogenera que la tenga abierta a público, ¿no? Por eso no la ponen en verde, ¿no? En fin, bien, pues vamos a ver los sistemas de propulsión en esa utilización del hidrógeno como combustible para el transporte. Y aquí lo primero que hay que decir es que no hay nada decidido, que cada fabricante que es conocedor y domina una tecnología apoya por una vía. Entonces, unos apoyan por la utilización del motor de combustión interna con hidrógeno, otros apoyan por el uso de las pilas de combustible, pero solo pilas de combustible, sin más sistemas de generación eléctrica. Y otros dicen, no, pila de combustible, pero hibridado, serie, paralelo, como sea, con baterías, ¿no? ¿De acuerdo? No hay nada decidido, ¿eh? En absoluto. Cada fabricante, por ejemplo, esto lo apoya muchísimo BMW. En autobuses este concepto era el de Daimler, que se empleó en el CUTE, en el proyecto europeo CUTE. Este es el concepto de Evobus, de los competidores de Daimler. En fin, para mí tiene mucho más sentido, desde luego, la hibridación, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero en fin. Bien, motor de combustión interna, el uso de hidrógeno es algo bastante inmediato, ¿eh? Luego os comentaré sobre las mezclas con gas natural. Lo único que hay que tener en cuenta es una cosa, es decir, la combustión del hidrógeno se conoce, se hace en turbinas, se hace en motor de combustión interno, pero oiga, a ver si vamos a quemar hidrógeno en un motor de combustión interna y vamos a ir a unas eficiencias inferiores a la de los motores actuales, ¿no? Tengamos cuidado, diseñemos bien las cámaras de combustión y demás. A ver si vamos a ir a unas emisiones de NOx superiores, porque la temperatura de combustión de hidrógeno es muy alta, ¿eh? Bien, entonces estos son cosas de investigación que hay que tener bien, investigación y desarrollo que hay que tener en cuenta, ¿no? Voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? Son fotos nada más. Hoy en día, en el transporte terrestre, en coches, cualquier compañía en la que penséis tiene un prototipo de hidrógeno con pila de combustible. Ahí tenéis Honda, el Clarity, que están tan lanzadísimos, es una maravilla de coche. La verdad es que es increíble, pero bueno, no sé incluso si están ofreciendo 500 kilómetros de autonomía, me parece. Ya, bueno, claro, vale un dineral. Mercedes, Toyota, Kia, General Motors, Cadillac, Ford, Tony, Hyundai, Peugeot, Suzuki, todos, absolutamente todos, y en autobuses 3/4 de Iden, Irisbus, Toyota, Daimler, MAN, Autocar, en fin, absolutamente Scania, todos tienen un modelo. Es decir, que de alguna manera, evidentemente, están tratando de anticipar que, bueno, esto llegará y yo tengo que estar preparado para posicionarme. En motos igual. Todas las marcas de moto, Yamaha, Suzuki, etcétera, pues todos tienen un prototipo. Y claro, uno ve algunos prototipos muy graciosos como este y dice, qué bárbaro, ¿cómo meten diseño en esto? ¿No? Y cada uno le hace sospechar y dice, esto parece cosas de, no sé, los que somos por aquí padres y tal, ¿no? Esto se lo voy a regalar a mi niño cuando apruebe tal curso, ¿no? Parece esto como regalos para niños ricos, ¿no? Pero claro, cuando uno piensa que hay muchas, cuando uno piensa que hay muchas ciudades en el mundo, que la movilidad en esas ciudades, sobre todo las asiáticas, se basa en las motos, os pongo un ejemplo de Nueva Delhi, donde todo esto son los famosos rickshaw, ¿no? Que son los motocarros, y cuando uno se da cuenta de que en esas ciudades la mayor parte de estos motocarros llevan motores de dos tiempos, que eso emite y contamina tremendamente. Hay datos de Bangkok, por ejemplo, que las emisiones de las motos superan sumadas a las emisiones de los coches, los autobuses y los camiones. Pues claro, cuando uno se da cuenta de eso, dice, hombre, si a mí me hacen, como han hecho, por ejemplo, en la Universidad Hindú de Varanasi, un rickshaw de estos de hidrógeno, pues desde luego me resuelven el problema de contaminación en la ciudad. Es decir, que bueno, desarrollemos vehículos, digamos, de dos ruedas a hidrógeno, porque no son regalos para ricos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, hay vehículos especiales que se están desarrollando, pues bueno, pues para usos especiales. Esto es una aplicación perfectamente comercial, ¿eh? Que ya están desarrollando algunas compañías. En los centros de distribución y logístico, las carretillas elevadoras, que lo que llevan es baterías, conforme van acarreando paquetes para uno y para otro, van disminuyendo su capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque la batería se va descargando, ¿no? Y una vez que se ha descargado y las enchufan, tienen que estar 6, 8, 10 horas funcionando. De tal manera que esos centros logísticos tienen casi la mitad de las carretillas elevadoras en carga y la otra mitad en operación. Si yo eso lo sustituyo por una pila de combustible con hidrógeno, el tiempo de recarga es cortísimo y además mientras funciona la carretilla no pierde eficiencia. Es decir, está produciendo con su misma capacidad todo el tiempo que esté produciendo. Entonces estos vehículos ya utilizando. Y el resto, pues hombre, dependiendo del uso, esto es un vehículo como desarrolla en el INTA, esto de la compañía esta que mencionaba de Albacete, Ajusa, pues bueno, son utilizaciones especiales, pues por ejemplo, para vehículos de golf o en entornos, por ejemplo, aeroportuarios, donde está cada vez de una manera creciente el interés de reducir emisiones en todo el entorno, digamos, de aeropuertos. La aplicación en trenes, aunque hay en prototipos, es poco clara, digamos. Una locomotora que esté basada en un motor diésel, pues ¿cómo vas a competir con eso? Si eso es eficientísimo, ¿no? Claro, si está pensando uno en un tren con catenaria y todavía no lo he hecho y tengo que meter los costes de infraestructura a la catenaria, ojo, que si yo pienso en una locomotora con pila de combustible y me ahorro la catenaria, habrá que hacer números. Bueno, pues por ahí ya veremos, ¿no? Algunos han empezado a hacer prototipos, ¿no? En el caso de transporte aéreo, desde luego no se piensa en principio en la propulsión propiamente dicha, en navegación aérea de pasajeros, ¿no? Quizás en vehículos no tripulados, como este que estamos haciendo en el INTA, ¿no? O pequeñas avionetas de dos plazas que se quedan en uno porque tienes que poner todo el sistema. Pero esto está en el concepto del avión más eléctrico. Se trata de sustituir consumos que se basan en turbina y que tienen que coger aire de los motores principales, y que si yo aumento mi consumo eléctrico en el avión, el motor principal cada vez es más grande, quemará más queroseno y contaminará más, ¿no? Pues se trata de sustituir esos consumos por generación eléctrica en el propio avión basado en pila de combustible y no contaminaremos tanto, ¿no? En barcos, indudablemente, hay muchos casos, también de los casos de entornos turísticos y entornos, digamos, donde la ecología cuenta mucho, que interesa que no haya ruido ni emisiones, ¿no? Pues el sistema pesquero, ese es el proyecto del Peixe Verde aquí en España, es importante que reduzca sus consumos de energía, porque el incremento de costes último de los últimos años que ha habido en los combustibles fósiles, ellos no lo han podido imputar al precio del pescado, que al final es más del 30%, pues casi el 40% del precio que pagamos por el pescado es del consumo energético, ¿no? Entonces, indudablemente, pensar en flotas pesqueras, que normalmente en la zona de costa suele haber unos vientos constantes bastante buenos, pensar en Galicia, imaginemos cómo es ese proyecto Peixe Verde, pensar que tú puedes estar generando hidrógeno por eólica y que los barcos lleguen y puedan cargar hidrógeno, digamos, pues es un concepto que hay que trabajarlo, ¿eh? Desde luego hay mucho antes que meter el hidrógeno y las pilas de combustible en esos barcos para la propulsión, porque hay cosas de eficiencia energética que implementar, pero desde luego tiene la cosa importante. Hay un proyecto en España que es el submarino de defensa, el S-80, que va a llevar pila de combustible como sistema de propulsión y llevará bioetanol. Bueno, estos son otros conceptos, si queréis luego entro a comentaros, pero básicamente se trata de que el submarino sea menos detectable y menos vulnerable, y por tanto esté sumergido cuanto más mejor. ¿Cuándo tiene que salir a superficie submarino? Cuando tiene que cargar sus baterías, porque los submarinos se propulsan por baterías, ¿no? Y las recargan con diésel. Entonces, claro, el motor diésel tiene que chupar aire. Y entonces salen a superficie, de snorkel, a profundidad de snorkel, y ahí es cuando le ves, y como es una plataforma de guerra, pues es vulnerable, ¿no? Bueno. En fin, otros usos y ya estamos terminando. Aplicaciones estacionarias, las mezclas de hidrógeno y gas natural, hay muchos estudios, proyectos europeos de todas las compañías de gas natural, que nos indican que se puede mezclar el hidrógeno con gas natural y distribuirlo a través de las tuberías de gas natural hasta un 3% en volumen, 1% en energía, sin cambios de dispositivos, hasta un 12% en volumen, sin cambio en los dispositivos de uso de gas natural, según la norma europea, americana. La americana es distinta, y que los gasoductos también podrían manejar hasta un 25% en volumen, pero en fin, en el uso final requeriría unos medios para separación, digamos, de la mezcla si interesa, ¿no? Bueno, claro, esto te da un concepto de utilización del gas natural y el hidrógeno, que es lo que están manejando, por ejemplo, la compañía de Products, como en la Energy Station, en donde el gas natural puede servir para alimentar a los vehículos de gas natural comprimido, se podría mezclar con el hidrógeno, que lo he producido a partir de gas natural, mezclas de esas, y utilizarlo en autobuses, que esto sería un proyecto interesantísimo, porque eso es tecnología disponible, ¿no? Y estar preparando el camino para disponer de una infraestructura de producción de hidrógeno ya para vehículos solo de hidrógeno. Pero va un poco más allá, porque claro, cuando uno piensa que tenemos muchas posibilidades de recursos en un entorno de una ciudad, pues bueno, pues digestores de gas, biogás en general y tal, este concepto que había puesto aquí de la estación de servicio, claro, lo puedes añadir con la aplicación estacionaria de suministrar potencia y calor basada en estas tecnologías. Bueno, esto que está muy entroncado con la generación distribuida se está trabajando mucho últimamente. Voy a las últimas diapositivas en sistemas remotos, ¿no? Supongamos un sistema remoto, lo voy a poner aquí, un caso muy típico son las telecomunicaciones, ¿eh? Una antena de móviles que están por ahí en medio del monte y que, bueno, no hay redes eléctricas ni nada. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un sistema fotovoltaico que se dimensiona para 3 días sin sol. A partir de 3 días que no haya sol, las baterías se han descargado y entonces la antena deja de funcionar. Los usuarios de la zona no pueden usar el teléfono y la compañía telefónica deja de cobrar. Todas las compañías están interesadas en que sus antenas aumenten el grado de disponibilidad en servicio, ¿verdad? Y eso se hace disponiendo de unos sistemas de almacenamiento que tengan más capacidad que las baterías, ¿no? Cuando no hay sol. Una de las formas es que yo el sistema fotovoltaico, aparte de que me dé electricidad directamente o cargue una batería, produzca hidrógeno y oxígeno. Y cuando no tengo sol, incluso, digamos, este concepto de almacenamiento me permite ir de una semana a otra o almacenar lo que me sobra en el verano para ir al invierno. En el espacio tres cuartos de Eden. Claro, nosotros hicimos un proyecto de estos en el INTAZ en los años 90, de fotovoltaica con unidades de electrólisis, y cuando haces el análisis energético dices, bueno, de 100 unidades de energía de radiación, al final, como la fotovoltaica terrestre es muy poco eficiente, se pierde un montón, pérdida de cableado, pérdida de electrolizador y me queda 5,7. Los que sois ingenieros de aquí de la sala diríais, pues vaya miseria, esto hay que prohibirlo, esto no se puede utilizar. ¿Cómo es posible? Si estamos criticando a los motores de combustión interna porque casi no llegan al 20% de eficiencia, ¿y cómo vamos a hacer esto por mucho que sea fotovoltaica? Pues yo digo, depende, oiga. Desde luego en el espacio lo tenemos claro. Por allí no me viene red eléctrica a darme ni un voltio ni nada, ¿verdad? Entonces yo en el espacio o pongo un reactor nuclear o utilizo el sol. Con estos conceptos mantenemos con vida a los astronautas, se hacen misiones de investigación perfectas y no hay ningún problema. Y en lugares remotos, pues hombre, ¿qué es un lugar remoto en realidad? Un lugar donde no llega las redes eléctricas. ¿Cuántos lugares remotos hay en la Tierra? Hombre, si me voy a los sitios desarrollados, vamos a poner aquí América, ya vemos que la red está bastante calada, no hay tantos sitios, mucha luz se ve por aquí con esta imagen de satélite de la noche en la Tierra, ¿no? Pero bueno, oye, América es bastante especial, si me voy a América del Sur es otra cosa, si me voy yendo hacia Asia, ojo, porque no se ve tanto, fijaros aquí en la India, el año pasado estuve en la India en una reunión de la Agencia Internacional de la Energía, las autoridades del Ministerio de Industria y Energía decían, ustedes en los países desarrollados, cuando hablan de energía renovable, siempre tienen la misma preocupación. ¿Cómo inyectar la electricidad renovable en la red? Nuestro problema es otro. Nuestro problema es cómo utilizar la electricidad renovable sin tener una red. Porque ellos saben lo que les ocurre. No tienen una red fuerte, ¿no? Indudablemente, si nos vamos a Europa, no hay problema, pero ¿y África, amigos? Bien, entonces, claro, la utilización de la generación dispersa de electricidad, esta ya es la última diapositiva, basada en renovables, hidrógeno y pila de combustible, claro, uno puede decir, a ese punto, digamos, de electricidad con unos paneles fotovoltaicos que me da posibilidad de dar luz, que me da posibilidad de refrigerar unos alimentos, eso da un incremento de calidad de vida notabilísimo, no cabe duda, notabilísimo. Pero es que si lo ligo con la producción de un combustible para el transporte, ¿qué salto de calidad de vida me permite eso? Bueno, yo eso lo dejo como elemento de reflexión y con esa imagen de la noche en la Tierra, pues lo dejo aquí. Muchas gracias por esta atención, ¿eh?
Bueno, se ve muy entusiasta toda aquella zona de atrás, ¿eh? Bien. Pasamos al turno de preguntas, por favor.
Si es que hay alguna.
Has hablado anteriormente que el hidrógeno se obtiene en la actualidad fundamentalmente por reformado catalítico con vapor, ¿no? De gas natural.
Sí.
¿Esto qué porcentaje supone del total de la producción de hidrógeno, más o menos?
Venía ahí en la tarta, me parece que era el 40 y tantos%.
Sí. ¿Y esto tiene tendencia a que aumente este tipo de producción o más bien se está viendo que hay otras que van despuntando?
Digamos, durante muchos años el porcentaje, la distribución de uso de gas natural, carbón o derivados del petróleo para la producción de hidrógeno, esa distribución se ha mantenido constante, pero la producción de hidrógeno ha ido aumentando. Fundamentalmente uno de los más demandadores, de los sectores más demandadores de hidrógeno es el petrolero, porque tienen que hacer cada vez combustibles más limpios y entonces la desulfuración es una hidrodesulfuración y las plantas que tienen que instalar las refinerías de producción de hidrógeno para hacer esa hidrodesulfuración cada vez son más grandes, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de la evolución hacia el futuro, que a lo mejor es lo que me comentas, de si se seguirá utilizando más gas natural o no, pues hombre, debíamos pensar que en cualquier caso, aunque es tecnología conocida, aunque es la más barata, aunque indudablemente tendremos que seguir utilizándola porque con el crecimiento de la demanda de energía en todos los sectores habrá que hacer de todo tipo de soluciones que tengamos cada uno en cada país a mano, ¿no? Aunque eso es así, indudablemente los países como el nuestro, que no tenemos combustibles fósiles, hombre, cada vez tendremos que ir a desarrollar tecnologías de producción que estén más cercanas a nuestros recursos, y en España de luego son las renovables. Esto es lo que hay. Entonces, hombre, el desarrollo de tecnologías, digamos, de equipamiento, bienes y tal, pues habrá que hacerlo basándose en los combustibles que utilizamos, porque son los que tenemos, ¿no? Pero hacia futuro tenemos que ir teniendo más participación de energías renovables y utilizar energías renovables, bien sea como biomasa o bien sea como electricidad, digamos, renovable, para la producción de hidrógeno, ¿no? Y pensar que el hidrógeno es el medio de almacenamiento de la energía renovable, simplemente. Que es el gran problema, digamos, de la electricidad, que no se almacena, claro.
Claro, que sería posible almacenarla en forma de los hidruros, ¿no? Como has comentado, una de las vías más interesantes, quizás.
Bueno, pero si piensas en producción a gran escala, el almacenamiento es incluso subterráneo, en cavernas, como se hace con el aire o como quieras. Es decir, que sí, creo que había...
Yo, que, bueno, hablando de esto, que lo que decía ahora, cada país tiene que llegar a un punto que será autosuficiente para generar su energía. Entonces estamos descentralizando toda la energía, la dependencia que había de los países árabes o de los países de petróleo. Puede ser que haya países que no les interese el desarrollo y que por eso sea una tecnología un poco aún lenta.
Bueno, indudablemente. Hay países y hay compañías y hay de todo que les puede interesar o no interesar. El que eso sea la causa para que el desarrollo de la tecnología sea lenta, pues no. Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en Europa, que Europa no tiene recursos, que Europa, la Unión Europea, uno dice, ¿unión de qué? Dice, ¿unión monetaria? Pues sí, pero con bastantes problemas. ¿Unión energética? Pues ahora estamos empezando la unión energética, pero prácticamente no hay unión energética, ¿eh? Cada vez que ha habido una crisis, Francia tiene una posición, Alemania tiene otra, España tiene otra, Italia tiene otra, ¿no? Pero lo que está claro es que Europa no tiene recursos fósiles y España menos todavía. Entonces hay un convencimiento político sin ninguna duda meridiano de que, amén de que hay que hacer muchas medidas de ahorro y eficiencia energética, hay que ir a apoyarse en vectores energéticos dependiendo de los recursos que tenemos. Indudablemente, después de la primera crisis del petróleo, esto es hablar un poco de historia, ¿no? Los años 70, con todo lo de la guerra de Yom Kippur y todo esto, cuando Arabia dijo, estoy totalmente enfadado de que estéis defendiendo aquí a los israelitas y no sé cuántos y tal, ¡hala! Se acabó, empieza a cerrar el grifo, no me acuerdo a qué ratio cada mes. Occidente de repente dijo, ¡ay, va! Pero si la energía no era el maná que venía del cielo, era todo esto gratis, ¿y ahora qué ocurre? Que tengo que apagar ciudades porque no sé lo que va a pasar, que tengo que impedir que los vehículos vayan a las gasolineras y digo que lo de vehículo de matrícula par vayan día par, etcétera. Se creó una situación tremenda, no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces, de repente, todos los países del mundo de desarrollo dijeron, vamos a crear la Agencia Internacional de la Energía para ver cómo nos ponemos de acuerdo para las crisis del petróleo, cómo las vencemos y vamos a generar alternativas y tal. Muy bien. Y vamos a hacer reservas estratégicas, ahí en los 70 se hicieron. En Europa son 3 meses de reservas estratégicas. ¿Eso qué es? Yo tengo unos tanques con crudo y entonces, si me quitan el suministro y mantengo mi economía funcionando en su unidad de producción normal, tengo para 3 meses. Muy bien, pues perfecto. ¿Qué ha resuelto eso? Imaginaros una situación de crisis como las dos o tres que han pasado. Pues hombre, en tres meses la política internacional no puede solucionar el que te sigan suministrando los árabes o quien sea. La solución es una guerra, así de claro. ¿Qué puede ocurrir? Imagina que sois presidentes o presidentas de cualquier país, en España. En el primer mes resulta que no te han traído ni una gotita de crudo y tú ya estás viendo que estás con el agua al cuello y que se te va a crear una crisis de desabastecimiento en las ciudades tremenda y estás viendo que va a haber una cosa que es como si tuvieras la guerra aquí. ¿Qué decisión vas a tomar? Pues muy pacifista que seas. Si llega el segundo mes y no has resuelto nada, pues utiliza la OTAN. ¿Para qué está la OTAN hoy en día? Pues para defender la línea de aprovisionamiento energético, ¿verdad? Entonces, claro, cuando en los años 70 el mundo internacional desarrollado dijo voy a crear la Agencia Internacional de la Energía y qué bien que lo voy a solucionar, hoy en día, 2010, se ha dado cuenta que nos hemos tragado dos o tres guerras del petróleo y que no hemos solucionado nada, porque somos así de burros, es que es así. Entonces, necesariamente, aunque haya países a los que no les interese, aunque haya grandes corporaciones que se puedan oponer porque su negocio es otro, nosotros, digamos, los ciudadanos, tenemos que ir a tratar de orientar a que las decisiones políticas vayan a una cosa más sensata. No sabemos resolver la crisis del petróleo. Tenemos que mandar a nuestros militares y nuestros soldados a matarse. Si esto es como la Edad Media y con los nómadas y los sedentarios, el que tenía los graneros, ¿no? Pues estaba estupendo y protegido en las épocas en que las cosechas estaban mal. Pero ¿y los nómadas? ¿Qué hacían? Pues bajaban y arrasaban los graneros y ya está. Y se llevaban la energía que había ahí, alimentaria, claro, alimenticia, ¿no? Ahora no vamos a los graneros del petróleo que hay allí en Oriente Medio. Es así. No hemos evolucionado. Así que yo creo que es muy sensato que tratemos de apoyarnos cada vez más, por ejemplo, en renovables, aunque tardemos muchísimo. Y mientras tanto, oye, yo saldré de aquí no porque no me lo he traído, pero usaré mi coche que consume diésel. Bueno, claro, indudablemente, ¿no? Me iré comprando coches que cada vez consuman menos, emitan menos, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero ese camino no lo podemos abandonar.
Antonio.
Gracias. ¿Os ha gustado?